irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo. ¿Dónde está la música rebelde? Yo música rebelde.
Y aquí estamos nuevamente en un martes con irreverentes palabras sin corset con nuestra compañera Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Clau?
Bien, Pau, hola. Hola a todos. Yo quiero empezar hoy, quiero leer un texto muy cortito de la carta a las juntas de Rodolfo Walsh, que dice: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copia a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Me parece súper importante, por Biden, primero Rodolfo Walsh. Imprescindible.
Que ayer lo recordábamos, que fue el día del trabajador y la trabajadora de prensa también.
Son los años de su secuestro. Pero bueno, como nosotras hablamos de la palabra y del lenguaje y de... creo que también tiene que ver, hablamos de la valentía y de las cobardías, de lo que se dice y de lo que se esconde a propósito. Yo ayer escuché, bueno, primero porque estamos con el 24 de marzo encima, emocionada, yo creo que fue, es algo de lo que yo ayer escuchaba, creo que era Juana Morín, que decía: quiero seguir hablando del 24,
claro,
dame un permisito más.
Sí, nos pasa eso, ¿no? En el programa es como que queremos seguir hablando, y cuando nos encontramos con compañeros que lo sabemos, lo supimos en las plazas, pero que capaz que no nos vimos porque éramos muchos, le preguntamos y charlábamos y nos tomamos ese tiempo para el después, que me parece que está bueno también en esto de unir fuerzas, ¿no?
Sí.
De esa plaza que nos dio mucha fuerza para seguir, y estos pequeños encuentros que nos hacen encontrar para seguir hablando de lo que pasó el 24, no solo acá en Fisque, sino también a nivel nacional.
El país. Porque creo que, fíjate vos, que cuando hablan de la bendita grieta, yo creo que esta sí es una grieta, pero una grieta que yo digo bendita sea la grieta que me separa de ciertas personas. Y porque yo creo que ese es el límite, ¿no? O sea, si vos me negás mis desaparecidos y mis muertos, y bueno, es como que no tenemos mucho más para hablar. O sea, seguí tu vida, todo bien, pero conmigo no tenemos, la verdad que nada. Después, dentro del resto, es gama. Tenemos gama diversas y ahí podemos discutir. Fíjate que todos los años cuando se organiza, nos pasa también con el 8M, hay gamas, ¿viste? Hay que esto sí, pero es dentro, cuando nos podemos dar el lujo de disentir dentro de un espacio común, que es maravilloso eso. Bueno, yo lo que quería hablar era del tema del lenguaje de en esta época Milei, que tiene cosas. Primero, el lenguaje agresivo, creo que no lo tenemos que decir, es salta a la vista, ¿no? Pero aparte también un lenguaje con bombitas de humo. Fíjate que, y hoy, por ejemplo, yo antes de salir, escucho que le van a sacar el nombre al Centro Cultural
Néstor Kirchner. Justo te iba a decir eso. El CCK, el Centro Cultural, bueno, le van a cambiar de nombre.
¿Eso qué? Una provocación.
Y es una
exacto.
Una provocación clarísima de parte del lenguaje.
Sí.
Es decir, yo no lo... No derrumbo el Centro Cultural, no, pero le cambio de nombre. Y que es toda una simbología, ¿no?
Identidad.
Toda una identidad construida del CCK, que mirá cómo le decimos. Tampoco le decimos
es
completo.
Todo.
Para todos es el CCK.
Sí, y va a seguir siendo el CCK encima. Pero bueno, es una provocación, como apagarle las luces a Evita en el Ministerio de Desarrollo. O sea, aparte, son prácticas que ya la historia las conoce, o sea, y son prácticas que van a perder. Eso es lo que yo digo, está bien. Bueno, es evidentemente que también en ese tiempo, el mientras tanto, los negocios los hacen igual. Ese es el tema, ¿no? Y yo lo que decía es que primero, fíjate que cierran los medios públicos. Hoy ya Canal 7 es una pantalla negra.
Sí. Bueno, el 24 no estuvieron
cubriendo. No estuvieron, Telam lo hizo de manera autogestiva porque también está bloqueado, pero sí tienen un vocero, el bufón del rey, le digo yo, ¿no? A Adorno, que está ahí para reírse. Y bueno, y ellos ahí, fíjate que te tiran estas cosas, que primero les hay que contestar, porque no nos podemos quedar callados, pero tampoco tenemos que dejarnos envolver por estas bombas de humo, porque por atrás nos pasa un elefante. Lo dijo Cristina en el 2015 cuando se fue, ¿no? Que no nos pasen elefantes para atrás y no los veamos. Y yo hacía como un reconto rapidito, y igual seguro que me olvido porque todos los días es una pelea nueva, ¿no? Pero en la época, en los días que se peleó con Lali, hubo una emisión enorme de billetes y firma de deudas con sectores privados. Mientras todos estábamos defendiendo, claro, a Lali, que hay que defenderla a Lali, pero mientras tanto, cuando peleaba con los gobernadores, en especial con el de Chubut, quitó el FONIR y los subsidios al transporte. Después, cuando hablaba de los intermediarios, de los comedores y del curro y el kiosco y qué sé yo, pisó la plata de los comedores, que desde noviembre no llega. O sea que ahí hay una plata que están, no sé, para qué la están guardando, porque no la pueden utilizar para otra cosa tampoco. Después salieron con Graboy, ¿te acordás? Que Graboy, que gerente de la pobreza, porque aparte tienen esas palabras,
la investigación, y después, bueno, la agresión al padre también.
Exacto, y viste que el resultado fue que una de la mejor administración que hubo, del que yo acá, porque todo es importante, que lo que a él le investigaron fue lo del FONIT. No, el FONIT es lo de las empresas. Bueno, le investigaron ahí lo de las economía autogestiva. Bueno, salió que no había nada.
La investigación salió,
lo dijo un propio funcionario de La Libertad Avanza. Pero ¿qué pasó? Ese fondo se lo quedó Caputo. O sea que en realidad todo lo de Graboy era para quedarse con el fondo, básicamente, se quedaron, claro, con esa plata. Y después, y el 25, ayer, después del 24 de marzo, que hubo una respuesta contundente de la población sobre el tema de los 8.700 desaparecidos, esa cosa espantosa que hablan.
Yo no vi, debo decir que no vi el video y solamente tengo los comentarios de quienes lo vienen, y charlábamos con unas compañeras el domingo, el 24, y la pregunta era, ¿lo viste? No lo vi.
No, lo vi, no, yo no tampoco. Vi. Yo vi los recortes, uh-huh, nada más, pero lo que busqué fue, yo vi el recorte porque la verdad, sinceramente, yo me preservo y hay cosas que no miro. Uh-huh. Honestamente, no, después de los recortes, no sé si estará bien o mal, pero preservo mi salud mental. Pero lo que sí me fijé, quién era este hombre, Tata Joffre, que es el que hace el video, porque dice que es bastante conocido de nombre, digamos. Claro. Pero quién es. Bueno, y lo que encontré es que este hombre, el Tata Joffre, primero que escribió un libro que se llama Volver a Matar, que fue el libro con el que estaba Astiz en uno de los juicios, y lo levantaba como una forma de provocar, por lo tanto. Es un libro que está bastante mente tirado para el lado, bueno, es un facho, claramente, este hombre. Bueno, tiene un hermano que fue subsecretario general de Videla, o sea, un hombre cercanísimo a Videla, uno de los armadores políticos y asesores de comunicación de Videla. O sea, esta gente tiene experiencia en comunicar, o sea, en manipular la comunicación. Es muy Goebbels, o sea, muy fascismo esto. Y bueno, y el Tata Joffre, este hombre, Juan Bautista se llama, el que hizo el video el domingo, fue jefe de la CIE durante el menemismo, y ahí contrató para la Escuela Nacional de Inteligencia a un general de brigada que fue parte de la represión clandestina y fue parte de la CIDE en el año de plena dictadura. O sea que acomodó a un genocida. O sea, este hombre sabe lo que pasó. Y bueno, y nos contó una historia sesgada ese día, porque yo la verdad que no lo vi completo, pero sí, lo que escuché fue que no nombra la palabra dictadura ni golpe de Estado, o sea, la historia, comillas, completa. Después, ayer, se la apareció la denuncia contra Estela, ¿no? Sí. Que la denunciaron a Estela, que eso también, si hay que tener poco valores ese. Pero también ayer Bullrich denunció a, o acusó a Horacio Pietragala por traición a la patria. Fíjate vos, cuando están desmantelando la Secretaría de Derechos Humanos, el organismo, primero que era, estaba bajo la conducción, o sea, era secretario Horacio Pietragala, pero aparte es un emblema, está, funciona en la ESMA, o sea, es como lo simbólico que te pego, pero de paso te despido trabajadores.
Sí, hay casi 700 trabajadores y trabajadoras de la ex-ESMA que están despedidos, o sea, no se le han renovado sus contratos. Y bueno, y una preocupación fuerte es la parte, sobre todo, que lleva adelante los juicios, ¿no? Porque, digamos, los juicios de lesa humanidad son parte de la Secretaría de Derechos Humanos, es querellante en los juicios, y es una pata importante para que se desarrollen los juicios a los genocidas a lo largo de todo el país.
Y ahí es donde está el Centro Ulloa, que yo no me acordaba el otro día el nombre, que es el que acompaña la parte psicológica y que están siempre al lado cuando declaran las víctimas. Bueno, y él fue, Pietragala, fue denunciado. Aparte, fíjate, traición a la patria, ¿viste? Son unos nombres como gigantescos, porque él acompañó como Estado, como secretario de Derechos Humanos, a la familia Maldonado ante la Corte Interamericana por violación de acceso a la justicia. Fíjate, ellos te denuncian cuando vos ejerces los organismos institucionales. Ahora, cuando por fuera ellos dicen, no sé, lo que quieran, me un gobernador, te voy a colgar de la plaza, eso no pasa nada. Acá te acusan por usar los medios institucionales de acompañar una denuncia. O sea, si no corresponde, la corte te va a decir que no, y simple, es como ir a la justicia, hacer un juicio, la perdés, ya está. Ahora, si yo me pongo a tirar piedra contra el juzgado es una cosa, si yo hago un recurso, es un recurso. No, traición a la patria. Pero bueno, en realidad yo lo que voy es que cómo utilizan la comunicación como medio de distracción. ¿Para qué? Porque nos hacen indignar, porque nos pegan en los lados que sabemos que vamos a reaccionar y que debemos reaccionar, porque tampoco nos podemos dejar pasar. Pero como a su vez eso detrás ya tiene un plan organizado de un saqueo. Atrás viene un saqueo seguro. Fíjate que cada cosa que fue pasando, atrás viene un robo. Algo con algo se quedaron.
Bueno, ayer, entre todas estas cosas que nos indignan, también está el DNU de las jubilaciones.
Ahí,
¿no?
Está. Y va justo eso.
Digo, entre tanta cosa que uno tiene que salir rápido ahí a repudiar. DNU de las jubilaciones entra por la ventana.
Exactamente, mira, justo estaba ahí, viste que estábamos conectados, que te iba a decir, viste, acordás que hace unos días habló Mondino en Mirta Alegra, que dijo, bueno, ¿para qué le van a dar crédito a los viejos si se van a morir? Bueno, cosa que, no sé, a mí la verdad me da, o sea, honestamente somos democráticos, somos buena gente, somos amorosos y somos respetuosos. Porque realmente te da ganas, te saca muy feos sentimientos. A mí la verdad que se metan con los viejos me da como, aparte eso de tomarlos como una carga cuando nos han sostenido, como nosotros hoy estamos sosteniendo con nuestra labura los que van a venir detrás nuestro. Bueno, pero bueno, Mondino, viste que habló eso en aparte, lo dijo delante de Mirta Legrand, una mujer de 97 años, o sea, más allá de lo que pueda yo no coincidir con Mirta, tiene 97 años, o sea, respeto, respeto a alguien que tiene 97 años, o sea, más allá de las ideas.
Todo lo que podemos
sacar. Tenemos el resto, pero, claro, ideológicamente. Después también está la Lilia Lemón, también anduvo hablando. Pero bueno, finalmente el tema es que con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES lo está manejando Caputo. O sea, vamos a la quiebra. Pero fíjate que en todo esto vino la... Y bueno, y justo el 24 de marzo y sale el tema de el aumento jubilatorio por decreto, que encima recién en julio.
Claro, y también ahí hay muchas trampas con el tema del lenguaje, porque lo anuncian como un aumento de jubilatorio, sí. Y en realidad cuando uno desglosa el DNU se da cuenta que no va a haber ningún aumento, bueno. En realidad, porque los porcentajes que se van a dar ahora se van a descontar en ese momento que empiece a implementarse el DNU.
Claro, aparte va a empezar a aumentar en función del IPC o de la inflación, pero empieza desde ese momento, ya caído de la inflación, claro. Porque desde el diciembre, ya de hecho desde que ganó Milei, como él dijo que iba a liberar el dólar, que ya los precios de ahí ya se dispararon, o sea que la inflación veníamos con un 12, que ese 12, lo último de Massa, ese 12 tiene mucho que ver con lo que dijo Milei, acá se libera todo,
claro.
Pero bueno, vamos a suponer que esto de Massa, vamos a atribuírselo, era un 12%, de ahí hasta ahora, que son el 97% acumulado, bueno, los jubilados van a empezar de 97% para abajo.
Uh-huh.
Ya perdieron y van a seguir perdiendo, porque en realidad es lo que está claro, es que el ajuste está ahí. O sea, quienes están soportando toda la fiesta que nosotros no vivimos, pero que la están viviendo esta gente, que es tan menemista, en cualquier momento sale alguien con tapado en bola, como dice la María Julia
Zagaray, a quién tiene al lado el ejecutivo, ¿no?
Viste que está hoy el está ejecutivo, tan así, porque siempre
uno puede ir haciendo como un paralelismo,
sí,
¿no? Con
sí, los yo digo, ¿en qué momento viene? Porque yo esa foto de la Zagaray con un tapado de piel en bola, no me lo olvido nunca. Porque estábamos realmente, es esa situación de cuando vos la estás pasando mal y decís, bueno, después lo que leí ahora, también hoy a la mañana, era que Milei decía, viste que él lee revistas que no sé quiénes son y dónde las saca, no sé si tiene una propia editorial que le hace las cosas a su medida, pero dice, hablaba de una estadística superadora de que en 3 meses la gente había accedido a la vivienda, a la casa propia de una manera inédita. Entonces voy a decir, casa propia, no llega a fin de mes, veo cómo pago el alquiler, pero todos tenemos casa propia, ¿en qué?
Sí, y realidad no, hay un montón el tema de las palabras y los conceptos que se empiezan como a decir tanto en los medios. Los medios empresariales que apoyan a sí. Este Ejecutivo Nacional que ganó en las elecciones, ¿no? No vamos a decir nosotros los medios públicos y medios comunitarios, pero sí se dice tanto en estos medios que masivos, que son muy consumidos, tanto se nombran las palabras que ya después se empiezan a utilizar naturalmente sin hacerle cuestionamiento.
Exacto, por eso nos tenemos que cuestionar el tema de qué decimos. Y también otra cosa que yo vi fue que hay gente que por ahí hay disidencias y que por ahí trabajan en lugares monopólicos, pero que bueno, que por lo menos ayer pudo, o el domingo mejor dicho, sostener la palabra, como María Laura Santillán. Yo eso lo observé, porque ella siempre fue bastante, o sea, como que marcó siempre el límite del tema de la dictadura y lo sostuvo ayer. Y yo me quedé pensando, para charlarlo acá, digo, porque nosotros acá tenemos libertad y somos amorosas, pero decir algo así en un canal así, y bueno, también son cosas para rescatar, porque es la palabra. Y vos sabés que hoy en día decir algo que no guste implica quedarte sin laburo o ser escrachada o no sé.
Sí, o ser denunciada, como le pasó a Estela, ¿no?
Exacto, o ser denunciada. Entonces, como que la palabra siempre lo tiene, pero ahora la tenemos que resignificar, levantar, repetir y defender, creo.
Y por ahí vamos en este espacio. Bueno, gracias, Clau, por traernos y hacernos detener en este tiempo y pensar en estas palabras que decimos y también cómo las decimos y de dónde las escuchamos, sí. Pensaba también,
¿no? Y no acostumbrarnos, hay cosas, sigamos cuestionándonos, o sea, viste, porque nos quieren decir como que hay palabras que ya es así, no es así, no, viste que están hoy un montón de gente de economía, si viene un gran cesanteo de trabajadores, ñoquis. Entonces listo, así son ñoquis, viste, como que, pará, si así yo no me la creo. Entonces, pero es con detrás del ñoqui, del vago del Estado, y ahora se viene un gran desempleo. Entonces tenemos que, no nos comamos el...
Estaba anunciado para hoy.
Sí, claro, porque hoy qué es.
26 de
bueno,
marzo.
Bueno, claro, porque mañana es el último día hábil ya en abril.
Estaban anunciados los despidos en muchos lugares del Estado, muchos trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Bueno, gracias, nos volvemos a encontrar el próximo martes. No, es feriado, el próximo martes, después.
Después.
De feriado.
La saludamos a la
hora. Ah, la Cori, gracias por el regalo. Me trajo un regalo Cori que está haciendo ahí con su,
está trabajando con el precio.
Claro, está trabajando ahí, no nos escucha, pero le mandamos un saludo. Sí. Es la asistente de producción,
sí, claro.
De este espacio.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el día.
Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness.
Por la alegría.
Weep for the struggle.
La lucha.
Weep for the pain. Weep for the children.
Irreverentas. En el hilo invisible.